Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un día más. Te acompañamos a través de la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes que vamos a estar contigo hasta las 4 en punto, con muchas cosas que contarte a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, COPE Más y COPE Iscar. Lo haremos también a través de nuestros formatos y soportes digitales, como es cope.es/Valladolid y la aplicación de tiempo de juego y de la cadena COPE. Vas a provincias, Valladolid, emisión en directo, y ahí sintonizarás la programación local durante las 24 horas del día de la cadena COPE en nuestra provincia. Formato de titulares en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM hasta las 3 y media, cuando Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelvan con la tarde hasta las 7 en punto. Hoy es martes, día 5 de febrero. Hoy hay tiempo especial dedicado para el rugby. Recuerda que esta semana, a partir de este jueves, día 7, comenzamos nuestro tiempo especial para el pádel. Yo creo que es un deporte lo suficientemente atractivo para que también cuente aquí en COPE Valladolid con su espacio semanal. Alberto Cabrejas cuenta con su espacio diario garantizado en la sintonía de la cadena COPE. Hoy también está en el control y nos presenta los siguientes titulares. El Villarreal es el enemigo a abatir. Será el próximo viernes a las 9 en punto de la noche en el Estadio José Zorrilla. Una visita que hace que el Valladolid sienta la necesidad de conseguir la victoria, teniendo en cuenta además que ayer el derbi provincial madrileño se saldó con victoria del Club Deportivo Leganés por 2-1 ante el Rayo Vallecano. Eso que hace que el Rayo Vallecano se quede ahora mismo con 23 puntos, primero de los opositores a perder la categoría, 2 puntos por debajo del Real Valladolid. Nos ha sobrepasado el Club Deportivo Leganés, que al vencer suma 26 y se coloca 1 punto por encima del conjunto vallisoletano. Me parece que lo de conseguir este año la permanencia semanas antes de que acabe la categoría va a depender de que algún equipo adquiera una extraordinaria racha de resultados. Es un auténtico corsé la zona media o baja de la clasificación. Los 3 puntos del próximo viernes se nos antojan absolutamente imprescindibles y para ello la afición ha decidido que ellos también quieren empujar. Y es que la Federación de Peñas del Real Valladolid convoca a partir de las 7 y cuarto de la tarde a una presencia masiva al estilo de los playoffs del año pasado por parte de los aficionados del Real Valladolid para recibir el autobús del equipo vallisoletano, que hará acto de aparición aproximadamente a esa hora para estar una hora y media antes, esos 90 minutos preceptivos presentes ya en el estadio José Zorrilla. Los aficionados además emplazan a los abonados y simpatizantes del Real Valladolid a que sea ese partido donde se puedan llegar a dejar incluso la garganta. Hoy ha hablado Joaquín, que parece el más cercano a formar parte del 11 inicial en sustitución de el sancionado Calero. Y por cierto, ayer, primer día de venta de entradas para Barcelona, hay un autobús ya completo, aunque hay 98 entradas vendidas. Mañana hay hoy hay una modificación. Venderemos ya a no abonados al precio de 100 euros viaje y entrada y 59 euros entrada suelta. Es decir, si no eres abonado, también puedes contar con ese viaje a Barcelona por 100 euros viaje más entrada. Llegamos a las 3 y media de la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Este jueves en COPE Más Valladolid, todo el pádel local, nacional e internacional en Estudio Pádel. ¿Quieres saber más sobre Fernando de Lasteguín? Escucha nuestra entrevista este jueves a las 15:45 en el 101.2 FM Estudio Pádel. Patrocinado por Facro, ventanas Passive House para tejados.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 8 de febrero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Villarreal. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué más da un poco?
Pues a las 7 y cuarto de la tarde está citada la afición del Real Valladolid para recibir al conjunto vallisoletano en su llegada al Estadio José Zorrilla el próximo viernes. Partido a las 9 en punto de la noche, que se antoja importantísimo. Por cierto, ya se ha publicado un nuevo horario. El próximo 26 de febrero, el Real Valladolid va a recibir al Betis, domingo 26 de febrero, a las 6 y media de la tarde. Ese es el horario que la gente de televisión ha decidido es el adecuado para que se programe ese partido, el de las 6 y media, que ha pasado a ser el partido tonto del sábado y el partido tonto del domingo, porque parece que lo que quieren poner en valor es el partido de las 4 y cuarto y el partido de las 9 menos cuarto. Yo desde aquí sugeriría que, ya que sábado y domingo el de las 4 y cuarto y el de las 9 menos cuarto son los que realmente pitan, primero, en horario televisivo europeo, y el de mediodía en horario televisivo internacional, pues que tuvieran a bien dejarse en paz de viernes, que tuvieran a bien dejarse en paz de lunes, que tuvieran a bien dejarse en paz de sábados a la 1 de la tarde y que cuadraran partidos simultáneos los sábados a las 6 y media de la tarde, si al final la gente va a ver el partido que le interese ver. Canales tienen de sobra, infraestructura tienen de sobra, dinero tienen de sobra y público tienen de sobra. Yo no creo que nadie, viendo el partido de las 4 y cuarto, que suele ser el del Barcelona o el del Atlético de Madrid, esté devanándose los sesos o discutiendo en la sobremesa de su comida familiar sobre si a las 6 y media quieren ver un Athletic Leganés o un Eibar Alavés. Les va a dar igual lo que les pongas por delante, e incluso la posibilidad de ir haciendo zapping entre un canal y otro. Pero el Real Valladolid esta mañana ha trabajado y el lugar del sancionado Calero posiblemente lo ocupe Joaquín, que es, junto a Kiko Olivas, los dos centrales del primer equipo que ahora mismo están a disposición de Sergio González. Recordemos que hay otro central, que es Salisu, pero que, aun pudiendo estar dentro de la lista de convocados, no parece absolutamente previsible que pueda ocupar la demarcación de titular, aunque sí lo hizo ya en su día en los partidos de Copa del Rey que el Real Valladolid disputó, bien en Mallorca, bien contra el Getafe. Un Joaquín que vuelve al once después de su ausencia en Liga, donde está prácticamente inédito. Y un Joaquín que opina así de la posibilidad de ser de nuevo titular en el equipo vallisoletano.
Sí, bueno, sé que bueno que cabe la posibilidad de volver al 11 por la sanción de Calero. Nada, yo súper contento de poder ayudar a mis compañeros desde el 11 inicial y así lo decía el míster. Y nada, sí, la verdad que bueno que me tocan rivales fuertes y partidos bonitos y bueno, para mí mejor. Creo que cuando el rival es aún más fuerte te creces y haces mejor partido si cabe. Bueno, espero que se me note lo menos posible. Sí que es verdad que bueno que al fin y al cabo siempre se nota un poco eso, pero bueno, intento que con la concentración y estando metido en el partido con la ayuda de mis compañeros, pues que se note lo menos posible. Sí, todo recuperado, tuve un poco de amigdalitis, pero ya todo genial. Hoy ya hice todo el entreno con el grupo al mismo ritmo y nada, estoy disponible para el míster.
Eso es lo que opina Joaquín sobre su posible vuelta al once. La vuelta al once suele significar que tu presencia va a ser esporádica, va a ser puntual, o puede significar que tu rendimiento satisfaga tanto al entrenador que termines por quedarte de una forma cuasi definitiva, teniendo en cuenta además que el otro central, como es Kiko Olivas, también tiene la sombra de la sanción sobre la cabeza, acumula 4 cartulinas amarillas. Pues bien, esta es la opinión de Joaquín sobre la posibilidad de asentarse o no en el once inicial.
Bueno, la verdad que no quiero pensar mucho en eso. Sí que es verdad que quiero hacer un buen partido, tanto yo como el equipo, para sumar los 3 puntos ante el Villarreal y dar un salto en la clasificación. Al fin y al cabo, el míster es el que tiene que valorar eso y nosotros solo podemos hacer buenos partidos, ganar, y al fin y al cabo el calinea es él. Bueno, creo que al fin y al cabo lo que nos ha hecho fuerte a nosotros, aparte del gran nivel que estaban dando los centrales, tanto Kike Olivas como Calero, era el grupo en sí, el grupo muy fuerte que teníamos defensivamente. Creo que bueno, que al fin y al cabo fallamos un poco en ese bloque. No solamente señalaría a los centrales como está pasando, al fin y al cabo esto es un equipo y cuando ganamos, ganamos todos, y perdemos todos, y al fin y al cabo con esta goleada, sí que al fin y al cabo puede que algún fallo además de nuestra parcela, porque al fin y al cabo nosotros jugamos ahí, estamos en esa posición más retrasada, pero no es solo culpa de los centrales, ni mucho menos.
Bueno, pues no es solo culpa de los centrales. Entonces, ¿a quién tenemos que atribuir la fragilidad defensiva que ha llevado a que el Real Valladolid lleve 13 partidos de forma consecutiva encajando goles?
Sí, es lo que te digo. Al fin y al cabo también va por dinámicas. Hay dinámicas en que todo te sale y hay otras dinámicas que, como tú dices, parece que vas un segundito tarde, que vas un poco a ralentí. Bueno, creo que el equipo ha pasado por una mala racha y eso al fin y al cabo se cambia con eso, con más concentración, con más estar más reactivo, más proactivo. Y nada, esperemos que sea el partido este, que consigamos una buena victoria y poder encadenar un par de ellas más.
Bueno, pues esas son las palabras de Joaquín, que alude de esa manera a esa fragilidad defensiva que últimamente ha llevado al Valladolid a encajar goles en 13 partidos consecutivos y a prácticamente perder la garantía de puntuación que significa el hecho de no encajar. Si no encajas, a las malas te vas a llevar un punto. Un punto que no valdría en un partido como el del viernes, dependiendo del desarrollo del partido. Ha habido encuentros en los cuales ni tú ni yo hubiéramos firmado el empate antes de que comenzara y que lo hubiéramos firmado con sangre en el minuto 85. Pues bien, un partido que tilda así de importante, Joaquín.
Siempre es obligatorio. Sí que es verdad que bueno, que los últimos resultados de la jornada pasada, de los equipos que están con nosotros ahí en nuestra zona, pues sí que es verdad que bueno, que nos vendría muy bien sumar de 3, además ante un equipo que está en nuestra liga ahora mismo. Y bueno, la verdad que es un partido que es una final, como todos sabemos, y esperamos sacarla adelante.
Más cosas. El rival, el Villarreal, penúltimo clasificado, aunque está prácticamente tiro de piedra de poder salir de la zona de descenso. ¿Reaccionará? ¿No reaccionará? ¿El Villarreal, como le ha pasado al Athletic Club de Bilbao, está llamado a salir de ahí, sí o no?
Sinceramente creo que el Villarreal todos pensamos que puede aspirar a mucho más de lo que está reflejando la tabla de clasificación por plantilla y por jugadores, por técnica, por todo lo que tiene y lo que representa el Villarreal, pero bueno, sabemos que ahora está ahí, estará por algo, porque al fin y al cabo esto es una liga y es por regularidad y bueno, esperamos que en Zorrilla con nuestra gente poder meterle mano. Esperamos un Villarreal que va a intentar tener la pelota, tener la posesión, porque tiene jugadores para ello, con verticalidad y que van a venir aquí a por los 3 puntos. Es muy importante para nosotros y lo estamos diciendo que es una final, pero también pienso que es una final para ellos y van a venir aquí pues, con todas las ganas de llevarse a los 3 puntos de Zorrilla, y en eso estamos nosotros para impedírselo.
Bueno, pues hay que pedirle a la afición que responda. La afición ya ha hecho pública la convocatoria y Joaquín quiere también hacer público su mensaje a la afición.
Que estén con nosotros, que vengan a Zorrilla a estar con su equipo, a disfrutar de su equipo. Nosotros vamos a dar el 100% para poder brindarle la victoria y que no duden que nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor para sacar la victoria el domingo. El viernes, perdón.
Pues el viernes. También muchas veces a ti se te va la cabeza cuando hablas de fútbol y piensas automáticamente en el domingo en lugar de en el viernes. Domingo será cuando el Valladolid reciba al Betis, el próximo 26 a las 6:30 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Ya sabes que si no eres abonado hoy puedes adquirir viaje más entrada al precio de 100 euros o 59 euros. La entrada suelta para visitar al Real Valladolid en el Camp Nou es prácticamente lo que vale un abono infantil en muchos clubes de Valladolid. Y también sabes que ayer ganó el Leganés al Rayo Vallecano, que supera al Real Valladolid por un punto en la clasificación y que deja el Rayo a 2 puntos del Real Valladolid todavía en puestos de descenso. Hacemos rápidamente una pausa. 3:41. Tengo un montón de temas de los que hablar con Miguel Ángel Torres, que ya está tomando asiento. Recuerda, esto es Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 8 de febrero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Villarreal. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas de Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Este jueves en COPE Más Valladolid, todo el pádel local, nacional e internacional en Estudio Pádel. ¿Quieres saber más sobre Fernando de Lasteguín? Escucha nuestra entrevista este jueves a las 15:45 en el 101.2 FM Estudio Pádel. Patrocinado por Facro, ventanas Passive House para tejados. Sweet love,
sweet chariot. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá con todo lo que ha dado de sí la información del mundo del rugby, que es mucha, es muchísima. El viernes la única alegría que me llevé fue, por un lado, la victoria del Carramimbre y la otra, la victoria de Gales en el Stade de France, que, oye, a uno le hace sentirse, pues, de aquella manera, ¿no? Ganar en Francia sigue siendo ganar en Francia, por mucho que Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Bonjour, mon ami.
Asegure que llegará un día que, como Francia siga con esta dinámica, va a terminar disputándole la cuchara de madera a Italia.
Como sigan así, esos pequeños regalos, le petit cadeau que dicen los franceses, que les gusta hacer a los galeses, increíble. 16-0 en la primera parte, dos ensayos absolutamente regalados por los jugadores del Gallo, y llegan ahí los del Puerro y ganan un partido que lo tenían complicadísimo.
El Gallo contra el Puerro.
El Gallo contra el Puerro.
Mira, parece un partido de Níscar.
Sí. El caso es que partido histórico, nunca jamás en la historia del Seis Naciones había levantado un equipo un 16-0 al descanso. Nunca jamás. De hecho, el anterior había sido Francia, que se lo había levantado, no recuerdo a quién, había levantado 15 puntos de diferencia. Bueno, por Francia, gracias a los regalos, levantó 16.
¿Es un puerro el símbolo de Gales?
No, son unas plumas de ganso.
Ah, vale.
Son unas plumas, pero se les llama los del Puerro. Es una vieja historia que algún día, si quieres, te contaré. Ese son los del Puerro. O son los dragones, evidentemente, los de Gales.
Vale, esto es como Blas de Lezo, que de navegante le han pasado a conquistador, pues esto es igual.
Y de mediado, además conquistador, sí. De mediado, el pobre, pobrecito Blas de Lezo.
Bueno, pues Gales es igual, ¿no? De plumas de ganso a un puerro. No sé qué tendrá que ver.
Ya te lo contaré un día. Otra.
A ver, dos cosas que me tienen a maltraer.
Sí.
Una, ¿qué es eso de la Liga Seven paralela que se quieren inventar y de la cual se ha autoproclamado responsable Pablo Feijóo diciendo que si eso no sale adelante, él será el único y exclusivo responsable.
Veo que estás muy bien informado, como no esperaba menos de ti. Bueno, pues es una cosa que se acordó este verano en la Asamblea, que están informados los clubes de División de Honor B, las federaciones, asociaciones deportivas. Bueno, esto ya estaba previsto y tal y como dices, hoy Pablo Feijóo, seleccionador nacional, al que por cierto hay que felicitarle porque lo está haciendo fenomenal con el equipo de Seven en las World Seven Series, con tan pocos mimbres nunca una persona ha conseguido tanto, pero bueno, a lo que vamos. Se ha hecho responsable y ha dicho que si triunfa es, bueno, pues él es el mentor, pero que si es un fracaso, él también es el responsable, algo que le honra, porque eso dice de su honradez y de su sinceridad. En principio, para mí, me parece que es algo que no tiene mucho sentido porque se va a jugar... bueno, hombre, no tiene sentido. Te voy a explicar. Es algo que está bien. En principio, y si la idea cuaja, está fenomenal. Sería una serie en junio, otra me parece que es en julio, y lo que se hace es como dar prestigio al Seven, porque en España el Seven no existe. Simplemente cogen a buenos jugadores de 15, los llevan a jugar al Seven y lo hacen fenomenal porque tenemos buenos jugadores. Vale, pero no hay una liga ni hay nada. Aquí lo que se pretende hacer es algo más interesante. Problema, yo no sé quién van a ser los clubes o las entidades que van a decidir organizar eso, porque es complicado, la federación solo exige cosas, pero luego a cambio no da mucho, no hay un patrocinador, como ocurre con las chicas, que está Iberdrola y está metiendo muchísimo dinero en el rugby. Así que poco te puedo decir que se ha presentado esta semana, que Feijóo ha hablado hoy, vamos, ha hablado, realmente ha escrito, además de su puño y letra.
Sí, sí, un documento manuscrito.
Así es, ha dicho, quiero que se vea de mi puño y letra, y si alguien tiene cualquier sugerencia, que me lo dé, por escrito a mi correo. Ya ha mandado su correo personal, además recuerdo, uno de Gmail. Entonces, bueno, insisto, le honra al seleccionador, pero ya veremos en qué queda esto. Ten en cuenta, Juan Carlos, que aquí en mayo, en Valladolid, por ejemplo, o en España, todos los jugadores profesionales o semiprofesionales salen bufando. Es decir, sus vacaciones empiezan el 1 de junio. Si estos de torneo son en junio y en julio, pues solo se van a quedar gente de casa y, evidentemente, amateurs.
Pero a mí me asaltan varias dudas. La primera de ellas, ¿estaríamos hablando de una liga paralela con los mismos equipos de la División de Honor en formato de Seven?
No se puede hablar de liga paralela. Te explico, son dos jornadas.
Son dos jornadas, bueno, pero ¿serían los equipos de División de Honor los que harían una sección Seven para este torneo? O vamos a poner un ejemplo, el Rugby Arroyo
sí
decide que para 15 no le da, pero para un circuito 7 sí, y saca 10 buenos jugadores.
Pues te cuento, en principio los que están informados y los que se les ha enviado la circular y pueden formar parte de ella son los clubes de División de Honor, los 12 que ahora forman parte, más luego 3 o 4 de División de Honor B, creo recordar que es Vera Vera, no recuerdo si estaba Guecho también, bueno, 3 o 4 está por ahí en la circular. Y luego se invita también a 3 selecciones autonómicas y entiendo que si no van equipos de estos que hemos nombrado, de los 12 de División de Honor, de los 4 de División de Honor B y de las autonómicas, si no se juntan y solo sacan 5 o 6 equipos, se abrirá a otra serie de equipos. Eso es lo que entiendo yo. Como todavía está todo muy verde y está por decidir, ya veremos. Para mí lo complicado es que equipos, incluso grandes, consigan tener gente en junio y en julio para hacer estas series. Es una especie de como el circuito mundial, sí, pero en pequeña escala.
En España.
Solo son dos, correcto, solo son dos series, dos localidades. Imagínate que uno se juega en Villajoyosa y la otra se juega pues en Madrid. Pues ya está, fin de semana una en junio, fin de semana la siguiente en julio, va sumando puntos y luego de ahí sacarán un campeón. Y eso es lo que te puedo decir.
Sí, porque de estas cosas se juegan 3-4 por día, cada equipo.
Sí, se pueden jugar 4 perfectamente por día. Pues jugar 4 el sábado, 4 el domingo, o 4 y 3, 7 partidos. Ya sabes que el Seven sí, son partidos
son
a 7 minutos, dos tiempos de 7 minutos.
7-14.
Y ya está, es muy explosivo, pero realmente los tiempos son pequeños.
Vale, y luego te he estado siguiendo a través de las redes sociales esta mañana y has retuiteado una noticia donde se habla de rugby a 5 bajo techo. ¿Qué rábanos es eso?
Balonmano.
Son dos menos que en balonmano.
Nuestro fiel seguidor, este hombre de Málaga que te he comentado, nuestro querido tuitero, pues comentaba, pues esto va a ser balonmano. Es decir, un rugby indoor del que pretenden hacer un torneo en el que solo juegan 5. Bueno, pues esto ya, si me oye mi amigo Phil de Madrid, que es un clásico entre los clásicos, dirá que esto es una apostasía, que es un anatema y que esto no puede ser. No sé, yo creo que están intentando ya rizar el rizo, me imagino que lo harán pues para el verano o... No tengo ni idea. Es decir, es un 7 pero ya de 5, no sé cómo lo llamarán. Un 5, un 5.
Un 5.
Sí. Pero claro, un rugby fan, imagino que gritarán ya directamente las meles. Porque no, si ya solo,
claro,
son cinco...
No puede haber meles porque ya si uno se queda a introducir y otro a taronar, ya se quedan cuatro contra cuatro.
Claro, como no hagan una mele de dos.
Encima en zapatillas de deporte, porque no sé si será en un de las dimensiones, no sé, de un campo de balonmano o de un...
Yo sigo siendo muy clásico, Juan Carlos. El 7 me gusta, es verdad que me gustan, es un modelo completamente diferente, pero a mí dame el 15... luego evidentemente el 7, bueno, pues es muy plástico, pero esto ya son novedades, igual que sé que hay unas cosas por ahí que se llama rugby subacuático y no tiene nada que ver con el rugby, es más parecido a unos señores buceando que mueven una especie de piedra por el fondo con tubo, aletas y gafas, o sea, es que no tiene nada que ver, a cualquier cosa lo llaman rugby ya.
Bueno, pues esas eran las dos curiosidades que tenía yo que preguntarte en el día de hoy. Veo que el rugby lleva camino de... quedarse como estaba, que es lo mejor que le puede pasar.
Virgencita, que me quede.
Que es lo mejor que le puede pasar, pero la jornada 16 de Liga afortunadamente ha dejado en las dos posiciones de arriba todo tal y como estaba, ¿no?
Sí, y lo que es sorprendente y la buena noticia para los de Valladolid es la victoria de Silverstone en El Salvador, una victoria que la tuvo complicadísima en ese campo tan pequeño que es San Román, que siempre da muchos problemas a todos, no solo a los de Valladolid. Faltando un minuto, Juan Carlos, El Salvador perdía, o faltando dos minutos, consiguió transformar, vamos, lanzar un lanzamiento a palos, ponerse por delante 29-28, y en el último minuto, ya con el tiempo cumplido, se pita un golpe de castigo, menudo cabreo se cogió Juan
sí,
Carlos.
Sí, hemos visto, cierto, las imágenes.
Creo que con razón, el caso es que en un campo tan chiquitito que puedes tirar prácticamente desde el medio del campo, con posibilidades factibles de anotar y perder el partido, pues se jugó Ignacio Poet todo a una patada. Y la tiró fatal, la lanzó bastante lejos. Bueno, pues bien es cierto que así ganó El Salvador, 29-28, con punto bonus de ensayos encima. O sea, este era uno de esos partidos que me imagino que Juan Carlos tendría apuntado en rojo. Claro, como, es que, hay que ganarlo.
Es que de 5 se puede haber quedado en 2.
De 5 se podía haber quedado en 2, en el punto bonus defensivo y bonus ofensivo, pero hubiera perdido. Así que 5 puntos súper valiosos. Y además teniendo en cuenta que para el final de la liga, El Salvador, a mi opinión, en mi criterio, tiene muchas mejores papeletas para conseguir más puntos que el Quesos, porque recibe a Ordizia, a Burgos, a Cisneros y a Hernani, es decir, cuarto, quinto, noveno y décimo. Y viaja a Barcelona contra el sexto y a la Vila, que es un décimo. Sin embargo, el Quesos entre Pinares, en las 6 últimas jornadas, viaja a Burgos, complicadísimo campo, que es el quinto. Viaja a San Boi, ya sabemos lo complicado que es Valdiria Leu. Viaja a Alcobendas y también viaja a Ordizia. Es decir, que tiene que viajar al puesto del quinto, del séptimo, del tercero y del cuarto. Complicadísimo. Y sin embargo recibe ya al último, a Guernica. Ese partido yo le doy por hecho que es más, mucho más fácil. Y a Santander. Calendario muy complicado para el Quesos, más factible para El Salvador. El Salvador, su piedra de toque era este, lo ha ganado, enhorabuena por ellos. Y el Quesos ganó 41-10 a Hernani. Bueno, pues un partido que para mí lo más chulo fue el homenaje que le hicieron a Óscar Astarloa al principio, por eso que ya te conté, 44 años, sigue jugando en División Honor. Último superviviente en activo y en División de Honor de aquellos míticos jugadores que fueron en el 99 a Gales a jugar el Mundial.
Y lo que tenía que pasar pasó, la meteorología le jugó una mala pasada al Guernica y tuvo que suspender su partido contra Cisneros porque aquello era imposible, ¿no?
Aquello es un auténtico patatal, es una pena porque al lado, a escasos 20 metros, juega Guernica a fútbol en un campo de césped artificial en Segunda B. Es decir, una categoría ya importante y allí no tiene problemas. ¿Por qué? Porque es césped artificial. Fíjate que Guernica es un sitio en el que llueve mucho y podría tener un campo con unas ciertas prestaciones, pero es que aquello ya no es un campo. Aquello es un charco de ranas y creo que con buen criterio Félix Villegas, el vallisoletano, decidió que ese partido no se podía jugar. Un partido más trascendental entre el último y Cisneros, que están ahí en la zona baja.
Imagino que con la anuencia de ambos capitanes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Eso lo decide el entrenador, el árbitro. Me imagino que lo haría con los capitanes, con los entrenadores, y decidieron que allí no se podía jugar. Es que eso, incluso por seguridad, básicamente creo que lo han hecho por seguridad, porque allí puedes fastidiarte un tobillo, una rodilla en cualquier momento. Me parece lógico lo que han hecho.
Bueno, pues es líder el BRAC, Quesos Entre Pinares, con 66 puntos. El Salvador suma 62 y Alcobendas, que es tercero, tiene ya 58, con 47 Ampordicia, 44 para el UBU Colina Clinic, para el Aparejadores de Burgos, y con 42 el Barça Rugby. Hasta ahí la zona de playoff, la zona de descenso. Ahora mismo Hernani, un partido menos Cisneros, un partido menos, 27 puntos. Hernani y La Vila, 26 y 24. Zona de descenso para el Guernica, 15 puntos, pero un partido menos. Si el Guernica gana el partido aplazado ante Cisneros, se pondría a tan solo 4 de La Vila. Y ese ratito de ocio que has perdido para ver el torneo Seis Naciones 2019, ¿ha merecido la pena, sí o no?
Bastante. El partido Francia-Gales fue muy entretenido. La primera parte ya te lo he contado. Arrolló Francia, luego hizo los regalos a Gales y los galeses pues jugaron bien, ganaron. George North, el ala, metió dos ensayos, impecable, Robocop, o sea que lo hizo fantástico. Victoria, Francia 19, Gales 24, victoria para Gales. Luego otro partido que, bueno, ya se sabía que Italia lo iba a pasar mal, se puso Escocia 33-3, Juan Carlos, y luego, pues lo que suele ocurrir, que les entra el relajo y maquilló el resultado de Italia con un 33-20. En este partido es destacable que Blair Kinghorn, un ala escocés, metió tres ensayos. Hacía 30 años exactamente, desde febrero del 89, que ningún escocés metía tres ensayos en el Seis Naciones. Bueno. Y además, recuerdo que fue un jugador que creo que estuvo por aquí España jugando en el central, Iván Tucalo, un jugador escocés de padre ucraniano y de madre italiana, creo recordar. Un jugador que era una auténtica bala. Bueno, pues a Irlanda, hace exactamente 30 años, le metió esos tres ensayos. Esa es una anécdota curiosa.
¿Y el Irlanda 20, Inglaterra 32, sorprendente o no?
Sorprendente porque todos esperábamos mucho más de Irlanda, pero Inglaterra es un gran equipo. Lo que pasa es que Inglaterra había firmado buenos resultados en la ventana de noviembre, pero claro, era ir a Irlanda. Incluso Orwell, la apertura, Owen Farrell ha dicho que vale, que han ganado, pero que es un hito histórico, que ir a Irlanda tal y como estaban y ganar es muy complicado, y así lo han hecho. 20-32, partidazo defensivo de Inglaterra. Otro de los detalles que te he traído en el guión, Mako Winipola, mejor jugador del partido, es un pilier, un angelito de 125 kilos que dijo su entrenador al acabar el partido: sé que Mako lo ha hecho bien porque no he tenido más que verle cómo tiene las orejas, las tenía absolutamente reventadas. ¿Por qué? Porque pegó 23 placajes, jugó todo el partido, estuvo a punto de meter un ensayo, corrió 10 veces con el balón, la criatura de 125 kilos, 23 placajes, es una barbaridad. 23 placajes, correcto.
Sí.
Eso es una maravilla, y bueno, pues que un pilier sea nombrado mejor hombre del partido es fenomenal. Y otra salvajada, CJ Stander, un jugador irlandés, el número 8, que es de origen sudafricano, pero lleva ya mucho tiempo jugando con la selección irlandesa, en el minuto 2 sufrió un impacto en la cara, no dijo nada, le cambiaron el 62, y cuando le hicieron un análisis los médicos se dieron cuenta que tenía una doble fractura en el pómulo, una, y otra en la cavidad orbitaria. Y estuvo jugando todo ese tiempo en el cual hizo 17 placajes, participó en 20 racks. O sea, estamos hablando que esta gente o son superhombres o tienen un umbral de dolor muy bajo, porque no lo puedo entender. Así que son cosas que tiene el rugby, este rugby súper profesional, en el que, oye, en el momento que te duele podías haber dicho, oye, pido el cambio, y el tipo aguantó hasta bien entrada la segunda parte. Me parece digno de mérito.
¿Qué dicen tus amigos los expertos? ¿Ha pasado Gales en favoritismo a Irlanda en el ranking o no?
No, de momento el que ahora tiene el favoritismo es Inglaterra, pero ojito que el último partido es un Gales-Inglaterra
en Cardiff.
En Cardiff. Gales ahora mismo para mí es el tapado, y Gales va a depender de ella. Si hace buenos partidos ahora, pues contra Escocia o contra, bueno, contra Italia lo doy con hecho, contra Francia. Bueno, contra Francia ya ha ganado también. Pues tiene que jugar ahora, en la próxima jornada, contra Irlanda. Si gana Irlanda, claro, sería ya una noticia. Que Irlanda pierda dos partidos seguidos cuando se esperaba que iba a ganar todo, sería increíble. Pero si Gales gana Irlanda, ese último partido en Cardiff, bueno, yo no me imagino cómo van a estar las reventas. Y cuidadito con Gales en casa, que es siempre un factor positivo.
Bueno, el Seis Naciones B vuelve este fin de semana. A mí me parece ya un calendario aburrido. Siempre son los mismos contra los mismos. España-Rusia, Rumanía-Georgia, Bélgica-Alemania.
Eso es, España-Rumanía en formato de domingo, no lo olvidemos, 12:45, 5 jugadores del Quesos, 2 jugadores del Salvador. Esto puede que traiga cola, porque ahora parece ser que el Quesos quiere también pedir un aplazamiento del partido que tiene contra Burgos. ¿Por qué? Porque tiene 5 jugadores seleccionados y 5 jugadores lesionados. Ese es otro tema del que ya hablaremos. Pero España tiene que intentar hacer algo positivo. Sabemos que es un año postmundial. Tenemos 4 años para prepararnos de cara a la siguiente fase. Y Rusia es un mundialista. Después de toda la carambola, de todo lo que ocurrió después del España-Bélgica, esa descalificación de Rumanía, esa España que pasó a zonas más bajas, Rusia va a estar en el partido inaugural. Rusia va a venir absolutamente con todo, partido muy duro, y sobre todo partido muy duro porque creo que no van los mejores con la selección española, sin ninguna duda.
Hay que recordar que la segunda vuelta de este Campeonato de Europa se juega el año que viene. Que aquí se juega solo la primera vuelta, con lo cual Rumanía-Georgia, si ganan los rumanos, van a tener el cetro de favoritos por lo menos un año.
Eso es, pero ya sabemos que Georgia está clasificada para los mundiales, cosa que Rumanía este año no.
Gracias, Miguel Ángel.
Hablamos
el viernes. No, el viernes no, porque no hay...
Sí, y además me voy a Londres, con lo cual difícil. Voy a ver el ambiente en Twickenham.
Vete a Twickenham. Las 4.